Este podcast es contenido exclusivo de E-Online Radio. Buena compañía, buen momento. Si eres de los que les gusta enfrentar situaciones de la vida con las mejores herramientas y estás dispuesto a aprender, este podcast es para ti. Te invito a un nuevo capítulo de Para que lo sepas con Amarilis Pérez, porque siempre hay algo por aprender.
Hay algo por aprender.
¿Sabías que si tuviste que salir de tu país para emprender un mejor futuro o por la situación que sea, podrías estar enfrentándote al síndrome del emigrante? Soy Amarilis Pérez y les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de Para que lo sepas. Hoy tendremos como invitado al reconocido periodista venezolano José Pernalete, así que quédate con nosotros. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, un día nos tocó agarrar la maleta y en esa maleta tratamos de meter todos nuestros sueños, toda nuestra vida, nuestra cultura, gastronomía, cosas materiales, mascotas, abrazar a nuestra familia, a nuestros amigos y mirarlos a los ojos y despedirnos, porque en muchos casos pues no tuvimos otra opción más que emigrar. Sentir esa sensación de tristeza, ese dolor, ese gran vacío, es una bola de miedo que se te incrusta en la boca del estómago y que a veces no nos deja ni respirar, nos deja sin aliento y explotamos en llanto. Uf, créeme que sé muy bien de lo que estamos hablando hoy. Cuando finalmente llegas a ese lugar, a ese otro país, ese dolor puede a veces intensificarse. Aún más, ese miedo muchas veces crece. Porque enfrentarnos a un nuevo clima, a esa nueva cultura, a un sistema totalmente diferente, muchas veces hasta a un idioma que tal vez no lo sabemos. Acostumbrarnos a una comida distinta, ese sabor diferente de la comida de tu país y tal vez también a trabajos que nunca antes habíamos hecho. Miras la foto de tu familia y nuevamente salen esas lágrimas que empañan tus ojos y mojan tu almohada. Una decisión con mucho peso, ¿cierto? Pues lógico, estamos dejando prácticamente una vida. Ahora bien, empecemos con que debemos aceptar que sí, definitivamente es un duelo. Hay duelos que podemos experimentar y dentro de ese proceso podemos sentir opresión en el pecho, náuseas, mareos, dolor de cabeza, fatiga, en fin, se pueden causar y producir distintos tipos de sentimientos, así como que sentimientos encontrados. No es la misma sensación emocional cuando te vas de tu país porque de repente te ganaste una beca o quisiste experimentar, conocer el mundo, te fuiste porque quisiste aprender otros idiomas, o cuando tú tienes que irte sí o sí porque no tienes otra opción. Y necesitas mejorar tu situación, necesitas pensar de repente en tus hijos, un mejor futuro. En fin, son muchas las causas y situaciones distintas y maneras de emigrar que todo esto, bueno, causa una sensación bastante fuerte en las personas que lo experimentan. Pero solamente tú eres el que decide por cuánto tiempo vas a tener este sentimiento de duelo. Pero, de todas maneras, te voy a decir algo, no estás solo. Son muchas las personas que sienten lo mismo que tú estás sintiendo en este momento porque es completamente normal. Pero la buena noticia es que, para que lo sepas, estamos para aprender. Y aquí te podré brindar algunas herramientas que expertos recomiendan para que puedas apaciguar todos esos síntomas de tristeza que tal vez puedas estar sintiendo y que te aseguro que es por un periodo de tiempo. Lo primero que debes es vivir un duelo, vivir tu duelo. Acepta que sí, que estás triste porque extrañas todo lo que dejaste y estás en un proceso de adaptación. Así que esa sensación que estás perdiendo muchas cosas y que te tienes que acostumbrar a una nueva vida, todo eso es absolutamente normal. A todos nos pasa. Créeme que no estás solo en esto. Así que te voy a dar estos tips para que lo pongas en práctica. Crea vínculos y socializa. Eso te ayudará muchísimo. De repente estar encerrado y callado por mucho tiempo, créeme que no es la mejor opción. Conoce gente, preséntate y socializa. Reprograma tu mente pensando en qué puedes aportar a ese lugar donde llegaste, a ese vecindario inclusive donde tienes tu vivienda, en vez de pensar qué me pueden ofrecer. si sientes ese ataque que muchas veces le pasa a los inmigrantes, que decides o quieres o pretendes agarrar una maleta y devolverte, detente, respira profundo y piensa que si ya estás del otro lado, que si ya llegaste a ese lugar que tenías como destino, es porque eres muy valiente y podrás vencer todo obstáculo que se te presente. Si ya lo lograste, si ya llegaste a ese sitio, si fuiste valiente para tomar esa decisión, créeme que vas a seguir adelante. Todos tenemos razones distintas del por qué vamos a emigrar. Y para completar esta conversación que hemos tenido en el día de hoy y hablando sobre todo este tema de la adaptación con una mejor actitud, con esa actitud positiva que tanto necesitamos todos los inmigrantes y trabajando para lograr todo lo que nos proponemos, tenemos como invitado a alguien súper especial, una persona que particularmente admiro mucho como periodista, y es nuestro querido José Pernalete, profesional del periodismo venezolano y radicado en Miami. Bienvenido, José, ¿cómo estás?
Amarilis, muchísimas gracias por este honor y privilegio de poder compartir contigo en esta entrevista, en esta conversación, más que una entrevista, es una conversación en la que intercambiamos ideas y obviamente objetivos. Entre todos los que nos están escuchando, un gran abrazo a todos quienes están participando en esta audiencia a través de este método tan común en estos momentos. Para mí es una novedad y disfruto mucho participar en ello. Muchísimas gracias por la invitación.
Qué bueno, no, gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, para ponerte un poco en contexto, José, de lo que veníamos hablando antes de llamarte por teléfono, tú eres para muchas personas, específicamente para la comunidad venezolana, un ejemplo de un inmigrante exitoso. He venido siguiendo tu trabajo desde Venezuela con RCTV, inclusive en los pasillos de nuestra querida Universidad Luz. Y sí, pues has sido pues una persona que he visualizado que ha sido muy constante en tu trabajo y te has llenado de muchos éxitos y muchas satisfacciones. Pero te quería preguntar, como inmigrante, ¿cómo fue ese momento al tomar la decisión, José, de salir de Venezuela, de despedirte de tu familia, de tu cultura, sí, de tu país? Háblame un poco de eso.
Sí, eso fue un proceso un poco bastante planificado. Creo que era otro momento en la que nuestro país nos permitía hacer ese tipo de programación, quizás sacrificar tus años de servicio, tus años de trabajo, tus pertenencias como tus propiedades, lo que humildemente uno pudiese haber adquirido con muchos años de trabajo, como puede ser un vehículo, tus muebles, tu casa, tu vivienda, y decirle, bueno, al país que uno tanto ama, a la gente que uno tanto va a extrañar, decirles, mira, volveré pronto, pero este país se nos queda corto. Y era algo así, porque se nos queda corto en función de las pocas libertades que teníamos para ese momento de ejercer el periodismo. Se veían pocas oportunidades para seguir expandiendo nuestro crecimiento profesional. Y además de ello, bueno, la seguridad para los niños de casa en ese momento, que ya son unos adolescentes. Entonces, nada, pudo ser planificado, se pudo conversar con gente en ese momento que nos facilitó, particularmente a mí en lo personal y en lo profesional, me facilitó muchos consejos, amigos con quien poder hablar para luego empezar a trabajar en este país. Y no fue fácil, no fue fácil porque no es un país que te estás esperando para comenzar a laborar.
Claro, no es duro, ¿no?
Sí, es muy duro, es muy duro. Nadie ha dicho que va a ser fácil. Creo que los que la tienen fácil son aquellos que tienen muchas comodidades. O también que quizás el trabajo no le es tan forzoso, pero no es fácil. Son muchas incertidumbres, son muchas preguntas sin respuesta. No saber en qué momento vas a empezar a trabajar, no saber si vas a trabajar en lo que quieres.
Claro, o sea, José, que independientemente que tu migración fue planificada, yo me imagino que no dejaste de sentir esa bola de miedo aquí en la boca del estómago cuando todos venimos y nos enfrentamos a algo nuevo, ¿cierto?
Claro, no, Amarilis, eso es algo que cada quien lleva su cruz, cada quien conoce el peso, ¿no? Creo que indiferentemente de quién puede estar hablando, el peso de tu carga es distinto al mío y no quiere decir que el tuyo vaya a ser más liviano, al contrario, a lo mejor es más pesado. Y lo puedo comparar con el caso del vecino, con, es decir, cada esfuerzo se mide en consecuencia de los logros y responsabilidades también de cada persona o cada grupo familiar. Y siempre existía el miedo, y quizás me tocará regresar. Mira, las cosas fueron fáciles en funciones de que yo, cuando llego acá a Estados Unidos, ya yo tenía residencia permanente, wow, porque fue planificado. Es decir, nunca, gracias a Dios, padecí por la incertidumbre de lo que muchos en estos momentos atraviesan, de que no cuentan con ningún estatus, no cuentan con papeles para trabajar en Estados Unidos. Así y esa bendición no la entendía. Y yo la comparo mucho con los adolescentes que tienen cosas como un carro, como las que tienen un teléfono, que se los regalan el papá y no lo valoran y no saben. Entonces no les importa descuidar el carro, descuidar el teléfono, descuidar esos artículos de valor. La residencia permanente es un artículo de valor y no yo no lo sentía de esa manera. La gente me pregunta, ¿y cómo estás trabajando? No, yo tengo residencia. ¡Wow! Pero si acabas de llegar y todo el mundo asombrado.
No, es claro, impresionante. Cuando
comienzo a entender lo costoso que es tener un estatus migratorio acá en Estados Unidos, yo lo valoro mucho. Y de manera rigurosa, a los 5 años solicité mi petición como ciudadano estadounidense y ya por fortuna lo soy.
No, impresionante.
Pero ha sido un trabajo arduo. Fueron 6 meses que no tenía trabajo, por fortuna, como te digo, había planificación. Y después allí comienzo a trabajar en Diario Las Américas como reportero, me formo como reportero otra vez de cero, porque era reportero en Venezuela, pero esa maleta no sirve para nada. La maleta de logros obtenidos y de reconocimiento en Venezuela no sirve para acá. Se convierte en una base de principios, de moral, profesional, pero a la hora de hacer mercado no te sirve. Entonces tienes que estar pendiente de que esa maleta que uno trae con mucho orgullo y a lo mejor la exhibes como en una vitrina, mira, aquí no te la compren.
Claro, totalmente. Y de hecho, volviendo, cuando me dices que no pudiste disfrutar muy bien o no sabías lo importante que era tener tu residencia al principio, pues me imagino que mucho de eso fue porque, José, no lo apreciabas completamente por todos estos cambios, por todo este proceso que pasa el inmigrante, el proceso de adaptación, de la nostalgia, de tantas cosas que de entrada no te dejó ver, wow, o sea, yo tengo la residencia, que hay gente que tiene más de, no sé, a 15 años esperando una residencia.
Sí, es algo también bien difícil al momento en que te ves sin tus seres queridos y hablamos de la familia consanguínea como la familia escogida. Yo le digo a la familia escogida a esos amigos que fueron parte de tu familia porque entran a tu hogar y todo eso. Entonces ya no van a estar contigo. Van a estar en una línea telefónica porque no están en el mismo país, ya no se encuentran acá. Eso sucede y eso te pega. Mira, lo que pasa es que, y se lo comento a mucha gente también, que yo estaba acostumbrado a un estilo de vida en el que desde los 15 años estoy fuera de mi hogar.
Okay.
Porque me fui de 15, 16, 16, 17 años, porque después del bachillerato me fui a estudiar a otra ciudad. Yo pasé por 12 universidades antes de estudiar comunicación, primero estudié medicina y después estudié. Otra carrera.
Que esa parte sí no la sabía.
Sí, estudié en la Universidad de los Andes, medicina, y después estudié en la Universidad Urbe de Maracaibo, estudié ciencias informáticas. Por supuesto, ninguna de esas dos carreras las culminé. Y después fue que estudié comunicación social en la Universidad del Sol. Y eso me formó ese músculo del desprendimiento, a mis padres, quizás, de
hacer más independiente
con ellos, sí, pero por una llamada telefónica, verlos cada 15 días, ahora cada 5 años. Entonces eso
sí,
pega,
claro, porque pega uno, aunque sabe que está, no los veas mucho, pero tú sabes que están ahí, que en cualquier momento agarras el carro y los ves, pero cuando estamos del otro lado, pues es más difícil, aún teniendo
la cosa cambia.
Claro, totalmente.
La cosa cambia.
Pero una de las cosas que más me llama la atención, José, y que es una de las cosas por las que más te admiro, es que precisamente esa vida que llevaste como profesional allá en uno de los medios de comunicación más importantes de Venezuela, como lo era RCTV, yo creo que te has adaptado tan bien y has tenido herramientas espectaculares. Gracias. Que has aplicado en tu vida, que es de lo que quiero también que nos hables, porque sí, de verdad que es impresionante. Yo siento que tú aquí, allá, bueno, te veíamos en todo, desde el interior del país, en todas partes, pero ahora te ven en todo el mundo. O sea, sí, es un éxito.
Gracias. Sí, gracias. Gracias a ti por esas nobles palabras. Gracias también a RCTV, la escuela que me formó como lo que soy en estos momentos, un periodista en formación, porque todavía sigo aprendiendo. Okay. Y eso me ha servido mucho para hacer ese escudo de protección, como desde el punto de vista profesional, para saber cómo es trabajar en la calle. El reporterismo se hace en la calle. Y desde el principio, cuando empecé a trabajar en RCTV, creo que así fue dispuesto a toda la facilidad. Este muchacho va a ser reportero. Mi jefa María Isabel Arriaga, a quien admiro mucho todavía y con quien hablo eventualmente, ella me dijo, mira, tú tienes que estar en la calle. Y así fue. Y ese trabajo de calle en conocer distintas comunidades, sin distingo de raza, sin distingo de clase social, incluso con el reconocimiento de méritos de cada uno de los grupos y luchas por las cuales se hacía activismo en Venezuela. Todo eso se logró identificar en su momento y me ha servido muchísimo, pero son sistemas distintos.
Total.
Que es lo que quisiera compartir y arrastrar ahora esta conversación. Uh-huh. Llevarlo a la mesa de que al momento cuando nos dedicamos, independientemente de donde nos esté escuchando en estos momentos la persona de este podcast, mira, yo quisiera hacerle ver a ese inmigrante, a ese venezolano que tiene que integrarse a la comunidad donde vive. No dejar a Venezuela a un lado lejísimo, no, tenerla presente, pero recordar que el sistema político es completamente distinto a nuestro país. No quiero decir que esté en Venezuela, y cosa que sigue ocurriendo. En Venezuela no se respeta la Constitución, en Venezuela no hay autonomía de poderes, en Venezuela no hay libertades plenas, es verdad. Pero si no existiera eso, si no existiera ese atropello a la Constitución de nosotros, si no existiera el acorralamiento a las instituciones y a las libertades civiles, igualmente hay que reconocer que son sistemas distintos. Entonces, Estados Unidos tiene un sistema político completamente distinto. Y cuando hablamos de sistema político, es el sistema como funcionan las instituciones. Ecuador tiene un sistema político distinto, y las ciudades, las alcaldías, los municipios tienen sistemas políticos distintos. A lo que voy, si usted, quien me está escuchando, y he captado su privilegiada atención, le pido por favor que conozca muy bien cuáles son los organismos a los cuales usted tiene que reconocer como autoridades, para ver cómo funciona el sistema, reconocer quiénes pueden ser aliados para saber con quién puede contar y reconocer cuáles son las leyes para entender también dónde comienzan nuestros deberes y dónde están nuestros derechos. Los derechos siempre van a existir, pero también los deberes, y los deberes son distintos en cada país.
Claro, y además una manera muy 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 buena de integrarse también y adaptarse.
Por supuesto.
Claro.
De adaptarse, de conocer quién es su alcalde, quiénes son los concejales, cuáles son las competencias de cada uno. En Estados Unidos, por ejemplo, yo no sabía sobre la constitución de los distintos municipios. Es decir, hay alcaldías débiles, hay alcaldías fuertes, hay alcaldías mixtas, hay mezclas de autoridades que se llaman alcaldías híbridas. Entonces, esos son sistemas distintos. Es decir, hay un alcalde que es fuerte. Este alcalde fuerte puede elegir al director de la policía, pero un alcalde de ciudades como la ciudad de Doral no puede elegir a su director de policía porque eso le compete al gerente o al administrador de la ciudad, que es un cargo dentro de la ciudad. Y yo lo veía antes como otra cosa. Es decir, conocer esas implicaciones que son importantes, al menos que se vaya a dedicar a esta parte de la política o que tenga que ver con este tipo de negocio, de relaciones gubernamentales. Pero es válido también entender para saber hasta dónde llegan los conflictos de escándalo, porque usted se va a involucrar en la comunidad y va a leer prensa, esa prensa, y que va a decir, bueno, el concejal de la ciudad, en Quintana Roo, en México, a lo mejor está metido en un escándalo y quiere usted entender cuáles son las implicaciones, hasta dónde llegan. Nosotros como integrantes de la comunidad venezolana, acá creo que tenemos que conocer los detalles de esa bienvenida que se nos está dando. Entonces, ¿cómo? Entender cuáles son los deberes de esas autoridades, saber las instituciones públicas con las que podamos contar, entender siempre que el desconocimiento de la ley no le eximen a uno de incurrir en un delito.
No, totalmente.
A lo mejor, yo no sabía esto, pero igualito vas preso.
Exacto, eso no te va a dejar por fuera de una multa o mucho menos.
Claro, y eso está basado en el derecho romano, y el derecho romano es el que priva en casi todo el mundo. Entonces, yo creo que es necesario primero, una vez que usted pase su guayabo, que esté pasando su duelo por el desprendimiento de su familia, entender que está haciendo un gran sacrificio por lo que quedaron en Venezuela. Y
así
que es un proyecto a largo plazo. No entender que es algo cortoplacista, que en una semana ya vamos a tener todo el fruto de nuestro esfuerzo y vamos a tener nuestra empresa. Quizás se va a tardar 5 años, ojalá que sea menos, ojalá que no sea más. Pero el tiempo que garantice que usted sienta que está trabajando y que está viendo los frutos, cada día va a valer la pena de esa separación y por qué no anclarse en ese lugar. Pero si ya ve y o hay voces de personas que lo quieren o su propio instinto le dice, mire, es mejor cambiar, a lo mejor vamos a hacer un cambio, procure hacer un cambio. Pero siempre pregúntese, si piensa regresar en Venezuela, ¿va a estar en mejores condiciones? Estoy seguro que esa vocecita en su interior le va a responder esa gran pregunta.
Sí, yo creo que esa voz es la que a más de uno ha hecho que volvamos a desempacar la maleta y que se nos pase esa crisis de que me quiero devolver.
Exacto,
y se te pasa todo, ¿no?
José,
definitivamente como excelente periodista que eres, pues una de las herramientas que aquí nos has brindado y que me parece excelente es de estar completamente informado al país donde tú vayas, a la ciudad donde estés, sobre todo esto, porque el conocimiento de verdad que nos da poder y un poder increíble. Así que de verdad estamos súper agradecidos por este tiempo que nos has brindado, por esta herramienta tan maravillosa. Quiero decirte una vez más, José, que estamos felices por tus logros y que deseamos que sigas cosechando muchísimo más éxito.
Gracias.
Y que esperamos tenerte nuevamente en otro podcast aquí en Para Que Lo Sepas.
Por supuesto, Amarilis. Mira, yo estoy muy contento de poder compartir esos aciertos, ¿no? Los objetivos se siguen cumpliendo, quizás algunos se tardan un poco, pero lo que quiero que sepan es que es una carrera siempre de gran exigencia, pero muy gratificante. Hemos llegado a muchas metas, pero hay que continuar, y de eso se trata la vida, y entender que todos los días es un desafío, así como todos los días es un logro, y así como todos los días es un milagro, porque la vida es tan frágil que siempre lo primero que tenemos que tener presente es dar gracias por amanecer a ustedes.
Dar gracias.
No se olviden de eso, por favor, y gracias a ustedes también por tomarme en cuenta.
Bueno, un placer. Muchas bendiciones, mucho éxito y gracias.
Amén.
Gracias, gracias, José. Te queremos. Un abrazo.
Igualmente, un gran abrazo. Que Dios los bendiga.
Amén. Bye. Estimados amigos, un gusto haber estado con ustedes a través de eonlineradio.com. Recuerden también escucharnos por Amazon Music, Spotify y por SoundCloud. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Me despido. Quien les habló, Amarilis Pérez.
Este fue un capítulo más de Para Que Lo Sepas, con Amarilis Pérez, porque siempre hay algo por aprender.
Siempre hay algo por aprender.